Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver. Tal día como hoy, que es jueves 30 de enero de 2025. Tal día como hoy, que nos iremos a 19-20 de máxima y a 10 de mínima. Silvia Ñó, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pero yo tengo frío, ¿eh? Y vais los dos con manga corta. Y yo llevo dos camisetas térmicas y la sudadera.
Porque está malito.
Y tengo frío. Está a punto de no venir.
Aguanta, Ramón.
No, aguanto, que tú eres fuerte. A la cama.
Un caballero legionario.
Pero fuerte, ya, pero eso era cuando era joven.
De las Indias.
Eso era cuando era joven. Ahora ya con esta edad, ayer cuando llegué.
Como el gran
casa,
SMS, aguanta.
Me metí primero en la cama, luego en el sofá con dos mantas y la calefacción a tope puesta porque no tenía ni fuerzas para enchufar la chimenea.
¿Te puedo tocar la frente?
Sí. Sí.
Vale. Pero no te rimes mucho.
¡Aparta! Con los labios no.
Iba a darte un besito porque estabas sufriendo.
No, eso no.
Si me llegas a dejar, te clavo un pico. Un día te daré un pico en directo.
No, hombre, no lo hagas.
Pero tiene que estar orquestado para... A ver, pero...
Para hacer foto.
Aquí no se lo dice.
Para hacer foto.
Aquí no se lo
dice. Que pasan cosas raras cuando vives solo. Eso que de la cama me voy al sofá y con dos mantas de calefacción ahí... Y entonces empecé a cavilar esas merruzadas que uno cavila cuando está solo.
Que vas a morir solo y te van a encontrar momificado.
Muy bien. Muy
eso
bien.
No va a pasar.
Los pillo la primera.
Sí.
Ya sabéis que mi teoría es que yo me iré de repente. Y además, esta mañana Silvia me dice, ¿has ido al médico? Y yo digo, no, porque me mandará analítica y no quiero. Porque lo he meditado. Yo me noto que tengo algo. Y digo, tendría que ir al médico. Y digo, ya, pero me mandará analítica, que es lo primero que hacen. Pues una, es que claro, eso es lo fácil.
Bueno, pero tú tienes
eso
que...
Eso es lo fácil. Ver, claro, con la analítica ya te pueden decir cosas.
A ver,
cosas,
podríamos
no, hombre,
hacerlo
no.
Como antes, probando la orina, poniéndote una sanguijuela.
No,
¿eh?
O con la mirada. Con aquellos médicos de pueblo de antaño, aquellos médicos rurales, te veían la cara y ya sabían.
O cuando
venía.
Salía el curandero que decía que a través del iris del ojo veía las enfermedades que tenías.
Sí, señor.
Oh, bueno,
sí, señor.
Si tienes ictericia te lo ven enseguida.
Ya.
Hace poco un médico iba en el autobús y había una persona comportándose de manera errática y le hizo así en el hombro y le dijo, se viene usted conmigo. Y le estaba dando un ictus. Y le salvó la vida. Sí, sí, salió en prensa.
Ah, creía que era tú, que ibas tú en el autobús.
No. Eso lo vi yo en prensa. Que claro, cuando uno tiene... Uno sabe... El otro día Martín lo decía. Yo cuando veo a un chaval que como camina, digo, dentro de 15 años va a tener una patología y va a tener dolor. Entonces él lo vio y le dijo, ¿se viene usted conmigo? ¿Por qué? Porque le está entrando... Le está dando un ictus. Y automáticamente sabes que el ictus, si pasa mucho tiempo...
Bueno, tampoco
más
nos pongamos,
pasa,
sí, pero tampoco pero bueno, nos pongamos tan dramáticos.
Pero lo que
pero
te digo...
Que...
No, a ti no te va a pasar nunca.
No,
si
pero,
tú te vas con el padre, sí, nos enteraremos enseguida. Vale, porque yo tiré de la puerta...
No, los ictus le dan más a las mujeres. A ti te dará un ataque al corazón.
Un parraque, el típico parraque. Pero entonces empecé a cavilar y como decía Silvia, dices... ¿Y si me muero? Estoy aquí solo. Porque yo como casi nunca tengo nada, no tengo ninguna tecla. Vosotros que tenéis teclas sí que seréis muy longevos.
Eso los es lo que no solemos decir,
ir,
no sé.
Los que no solemos tener teclas, un día recibes un hachazo y te vas. Pero digo, claro, ¿y si me da ahora el clásico parra que me quedo pajarito? Y entonces pensé, tengo puesto Biloc. Tendrán que derribar la puerta.
No, porque bueno,
digo, mañana verán que no he hablado con Mon antes de ir a la radio.
Tendrán
sí, mi hermana tiene copia y Biloc, pero claro, mi hermana igual se entera al cabo de dos días. Y digo, y sí, porque fuese, vale, tengo hermana y nos enteraríamos. Pero me vino a la mente lo que ha hecho Silvia, que siempre me ha parecido muy triste de aparece un señor o una señora. Porque siempre hay un detalle que me horroriza. Una, aparecen momificados, que eso, oye, dentro de lo que cabe, estás bien, que no estás ahí hecho un zombie. Estás, hombre, sequito, momificadito, te resecas. Pero lo otro siempre, tenía el televisor enchufado.
Sí.
Entonces digo, hombre, que me pillen con la tele puesta, yo pajarito... Y estás viendo una serie tonta, lo que pasa es que la serie se acaba. Un programa tonto o algo debe ser horroroso.
Mira,
para tu biografía.
Tú sí ves que te va a dar un parraque, espera,
un concurso tonto.
Tú sí ves, empiezas a notarte raro tal cual, que dices, me está llamando el padre.
Sí.
Dale muchísima voz a la tele. Mucha, que moleste a los vecinos.
Claro, muy bien.
Para que los vecinos se quejen y llamen.
Gran truco.
Claro.
O si piensas mucho en alguien, esa persona le llega.
Bueno, eso.
A mí lo que me preocupa es lo que dice Silvia. Si tú ves que te estás quedando pajarito y te está llamando el padre y subes el volumen a toda mecha y por lo que sea no cruzas al otro lado, estás como fantasma en tu casa poniendo digo, imagínate que pones Telecinco pues por la tarde Ana Rosa, no sé qué, bueno, que al final tienes que estar
ahí. Ana
Rosa
vuelve a la mañana.
¿Sí? Pues hasta que va una persona como en Poltergeist y te dice, ve a la luz, que no quiero, porque tú no querrías ir, no quiero, que estarás mejor, no te quedes aquí.
Es que hay veces
que el ático, que hay que hacer reparto, no te vayas.
Que a los finados que pillan frente a la tele ya se ha escacharrado y lanza la nieve esa que se llama, como el Poltergeist.
Eso era con la tele analógica,
claro.
Con la tele digital
no.
La tele digital puede hacer cuadrados que hace...
Sí, no pixela y de repente... Y si se queda sin señal, te aparece un bonito cuadro y pone no hay señal.
Lo que ha pasado también muchas veces es en sitios...
Porque era muy siniestro.
En sitios de mucho frío, que a lo mejor le dio el parraque en diciembre o así y no se enteran, igual imagínate, hasta agosto. Porque igual, pero vamos, ahí ya no queda. Yo creo que todo ya está secado.
Bueno, si
o los que tienen mascota frío, y
lo ideal es que te quedes momia.
Claro, y la mascota se lo come, que eso no es mala manera, porque en cierto modo
te está cuidando, te
reciclas,
saca a pasear para
es
que ahora...
sostenible y tal. Y además empieza por las partes blandas, los animalicos.
A ver.
Empezarían por los huevines, el pirili, los ojos, las orejas.
Depende a qué edad, los huevines le pueden llegar a las rodillas también. Si es joven no es parte blanda, pero mejor si es mayor
la,
ya...
Mejor para la mascota.
Pero
es como la sustancia tiene.
La piel del pollo al horno.
Lo ideal es que te quedes momio, porque si no es descomposición y todo eso, no. Eso
lo mejor
no
es pillar de Argimiro un gaming de estos que esté conectado a una wifi.
Garmin, que esté conectado a ti, Moni.
Entonces, claro,
y tú vas corriendo.
De repente recibo un WhatsApp de...
De socorro.
Las pulsaciones de Ramón están bajando.
El parraque.
Me estoy tomando la tensión con el tensiómetro todas las noches según siguiendo... Bueno, noches no, tardes. Antes de cenar, pero cuando estoy por fin relajada. Y el pulso. Tengo el pulso muy alto también, ¿eh?
¿Cuánto?
80.
Eso, te lo digo siempre que tomas demasiado café. Que 80. Siempre estás con el cafetito con leche que a ti te encanta.
Es que me lo tomo aquí contigo, bueno. Ramón.
Y por la mañana
no tomo.
Seguro.
No, no, uno.
Y
si el día es así, me tomo otro.
¿Ves? Tómate malta. Tómate malta.
Mira, es verdad, tengo que ir a comprarme malta.
Que el mate también es muy bueno.
No, mate lleva más rollo. Pero una malta, sí. Y de esas instantáneas. Quiero una buena malta.
Tengo una receta yo de malta. Y bajas a Mercadona y te la pillas.
¿Ahí?
Tómate whisky de Malta.
Vale. También. Yo era el Valentine's en mi época. Bueno. Ahora como ya no puedo beber.
Pues
ni
nada,
beber,
en
ni
fin,
hacer
que
nada.
Estaremos aquí aguantando hasta las 12 del mediodía. Intentaremos entreteneros y irá circulando por aquí un carrusel habitual de amigachos y compañeros y colaboradores. Ayer tuvimos a la esposa Annie Craig, que es una abogada muy, 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 muy brillante. Y claro, como vine empanado, se me olvidó preguntarle por el Brexit, que su marido estaba en contra del Brexit.
Ah.
Pero claro, Cameron fue el que creó. Cameron también. Pues se me olvidó preguntarle por el Brexit, porque siempre ha tenido una posición muy crítica con el Brexit. Claro, es española, es europea, es europeísta. Pero bueno, aparte de eso, creo que más o menos quedó bien la historia. Pero en fin, que mola tener a gente así en el programa. Ya sabes que siempre que viene alguien así a Valencia, pues nos encanta traerlo. Y nos encanta que podáis disfrutar, dime.
Que me estoy riendo de los WhatsApp, perdona, no de lo que dices.
No, ahora iremos. Y te puedes reír de lo que digo.
Son dos que acabo de leer así por encima, sin abrirlos, y me han hecho mucha gracia.
Claro, es que también se me olvidaba, yo tengo abuelitas de amigos o madres de amigos que ya están mayorcitas, que viven solas y les gusta vivir solas, y lo que tienen es como...
Es que se apañan muy bien las abuelitas.
Sí, es como un mandito. Que si te encuentras mal, aprietas.
Sí.
Alarma.
No, eso lo tiene mi madre. Mi madre tiene una pulsera.
Pero creo que es de la seguridad social lo que yo te digo.
Sí,
¿eh?
Sí, eso se
sí,
lo pone en la seguridad
social.
Sí, una
especie de llamador.
Entonces, tú te mide la tensión,
No, yo no quiero llamar.
Te mide las pulsaciones y tal. Y si tienes algún golpe o algo, lo puedes activar. O si te bajaran mucho las pulsaciones, se activa. Entonces a veces mi madre está por ahí
y le da sin querer
y entonces claro, me llaman a mi prima, todos corriendo, llamando a mis tíos, no me he dado cuenta. Y estoy dando vueltas en círculo por Valencia diciendo, no sé dónde está mi madre. Pero bueno, eso es muy bueno porque si hay un abuelito que se cae y no se puede levantar,
Le da
y entonces
pero
creo que tiene coste
o te lo da gratis la seguridad social.
Eso te lo da gratis la seguridad social. Eso cuando ya estás muy mayor creo que te lo da gratis la seguridad social.
Vale,
y a partir de determinada edad si a lo mejor corres riesgo y quieres de tú de moto propio tenerlo, sí que tienes que pagar un poco. No sé muy bien, va algo así. Pero lo bueno es que te llaman del 112. Entonces, eso ya hace una llamada al 112, tú coges, creo que son dos números de teléfono o tres, uh-huh. y entonces llaman al primero, luego al segundo y luego al tercero. Es decir, bueno, ha sonado esto, pues... poneos manos a la obra.
Pero que me parece un gran invento, ¿eh?
Sí, totalmente.
Sí, sí, sí. Eso está muy bien para que
la gente lo primero que hacen es llamar a la persona. Es decir, a mi madre la llaman del 112, pero mi madre, como tiene un teléfono, como yo, que si tengo unas gafas de sol de noche, pues no hace caso. Entonces van llamando hasta que consiguen solucionarlo. Es un buen invento.
Bien, tenemos mandanga aquí para empezar al principio.
Voy a pedirle a Argi unas pulseras, además bonitas. Sí. Para estar tú y yo conectados, rollo Batman y Robin. Entonces tú me haces así y en casa y ya está, yo voy.
Yo prefiero una de perlas, pero bueno.
Bueno, también, que sepáis que se cumplieron 3 meses de la Dana. Afortunadamente los noticieros se han acordado, en muchos programas de radio nacional también se han acordado. ¿Cómo no acordarse con la desgracia que ello supuso? Y una vez más tenemos que insistir en la situación de abandono en la cual están todas las localidades abrasadas, devastadas, inundadas y anegadas. La sensación general es de una tristor profunda, honda, rotunda, absoluta. Calles en las cuales antes había un montón de comercios, con los escaparates, con las luces, para que seamos conscientes de eso que se llama pequeño comercio, pequeño en cuanto a tamaño, porque no se puede comparar con una gran superficie, pero que son la auténtica sangre que irriga nuestra sociedad. Una, por la luz, que eso siempre influye. Tener escaparates enchufados y luces que funcionan y tal, siempre influye en el ánimo colectivo, da buen rollo. Dos, porque hay trasiego en la jornada laboral y en el horario. Gente que entra, que sale, además tú entras, sueles conocer a los que atienden, preguntas, hablas. A mí me pasa en el horno, esa mañana del horno Goya, pues he hablado con Belén, luego hablo con el kiosquero Juanjo, luego hablo con tal. Y eso, aunque no nos demos cuenta, nos viene muy bien a todos, a nuestra sesera, porque te permite sentirte vivo. Hablas, interaccionas. Eso que hablábamos de un abuelito que se queda solo, pues es una pena porque si no hablas con la gente, te va mermando todo. Las ganas de vivir, la curiosidad, la ilusión.
Está demostrado que si mantienes relaciones sociales, alargas la vida.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Entonces, claro, ver esas calles ahora en todas las localidades donde apenas se han podido reabrir comercios y donde muchos comercios, se calcula que un tercio no abrirán, es que hay más de 5.000 comercios que se han destruido por culpa de esto. Entonces, 3 meses después, por el amor de Dios, tienen que ayudar a esta gente. Y no puede ser que desde empresas privadas, hablo de la Juan Roche, la de Mancio Ortega, que también salía en la prensa, ya hayan repartido todas las ayudas y desde las administraciones públicas, que cuentan con miles y miles y miles de funcionarios, esté la situación tan anquilosada. Es que no puede ser, no puede ser, algo se hace mal. Y hablando de funcionarios, voy a dar un dato, a ver si alguien me lo puede comprobar. Claro, lo vi ayer en el noticiero, pero como estaba en fase de tos y mocos, lo escuché y dije, uy, ¿esto será posible? También es verdad que Estados Unidos es otro mundo y supongo que habrá funcionarios federales, funcionarios gubernamentales, o sea, funcionarios de cada estado, funcionarios nacionales, etcétera, etcétera. Bueno, en Estados Unidos los funcionarios no es como aquí. Funcionario tú es que de repente... hay plazas, la gente se apunta y te dan el curro. No hay que hacer ninguna oposición ni nada. En cambio, te despiden a la mínima o te despiden cuando ellos quieren. De hecho, en California, cuando estaba Schwarzenegger, California estaba en quiebra, que mandan a decir que Schwarzenegger iba a ser la quiebra. California, siendo un estado súper rico, si California fuese un país independiente, se calcula que sería la sexta o séptima potencia económica mundial. Ostras. Bueno, pues Schwarzenegger lo lleva a la bancarrota y despidió a decenas de miles de funcionarios, pero tan campante. Porque tú allí sí que puedes despedir a los funcionarios, que en realidad son empleados públicos. Entiéndase esto porque no tienen como una posición ganada como aquí que les preserva el puesto de trabajo. Yo soy un defensor de los funcionarios. Yo creo que la mayor parte de ellos cumplen con su trabajo y que su trabajo es muy necesario y que lo compra una minoría, como pasa en todos los curros de gente que se escaquea y proporciona mala fama al resto. ¿Que es verdad que viven más tranquilos que los demás? ¿Que viven practicando funambulismo? Sí, pero oye, han hecho una oposición, hazla tú. Yo sería incapaz de hacerla.
Yo también, de hecho, no estudié nunca oposiciones porque me veía incapaz de pasar esos nervios.
Entonces, bueno, cuando haces una oposición se supone que tienes derechos ganados. Que a lo mejor se exagera con esto de que son intocables en su puesto de trabajo. Pues a lo mejor exageramos un poquitín, porque en toda la historia de la humanidad, creo que funcionarios en España, no sé si una vez despidieron a uno o a ninguno. Y algo muy grave tuvo que hacer, porque vamos... es que tiene puesto trabajo absolutamente blindado, que yo quiero que lo tengan blindado, pero a lo mejor nos hemos pasado un poquito, pero bueno.
Yo tengo un dato generales sobre los despidos escalofriante, sí, que le pasó a una amiga.
Vale, entonces, ayer escuché que entre las medidas que está haciendo Trump, ya sabéis que ahora dice que va a llevar a 30.000 inmigrantes a Guantánamo, bueno, ya veremos, qué es eso, qué es aquello, pensaba despedir, y habían calculado el ahorro en 100.000 millones, y pensaba despedir a 200.000 funcionarios. Y la indemnización es que les van a pagar 8 meses de sueldo. Que eso en Estados Unidos se ve que es una indemnización, vamos, hiper generosa. Eso que aquí salían todos los sindicatos a la calle, nosotros a la calle, de pero qué chapuza es esta. Pues ahí es súper generosa. Y para ver si de manera voluntaria se quieren fundir a un 10% de los empleados públicos. Y dijeron, y es el dato que por favor, a ver si alguno de ustedes lo sabe, porque me pareció muy raro el dato. Dice, quiere despedir 200.000 sobre una base de 2 empleados públicos, de 2 millones de empleados públicos. Y dije, ¿que en Estados Unidos solo hay 2 millones de empleados públicos, de funcionarios? Y dije, ¿sí es que en España hay más? Entonces, ahí viene el choque que tuve, decir, en España hay más, creo que de empleados públicos estaremos por 3,5 millones o 4. Uh-huh. O entre 2 y 4 seguro, pero claro, Estados Unidos creo que son casi 300 millones de habitantes, 2 millones, y se supone, bueno, con la administración, que están aterrorizados del gasto que eso les provoca.
Ya,
entonces, a ver si alguien nos puede confirmar
el dato. Ten en cuenta que allí la sanidad práctica es privada.
Sí, muy bien.
¿Vale? ¿La educación cómo es?
Privada, sí.
¿La educación cómo es?
Bueno, ellos tienen el sistema de institutos, ¿eh?
Sí, también.
La educación, ¿no? La educación pública. Pero, hay privada, pública. Hay privada, pero hay pública.
Uh-huh.
Y o sea, además, cada instituto, nos lo contó JD el año que estuvo en Texas con su mujer. Cada instituto pacta lo que le paga a cada profesor.
Uh-huh.
No es como aquí, sí, que todos cobran igual. Que eso es muy curioso. Por eso, en las películas, eso que vemos, lo del entrenador, el coach,
sí,
que de repente
fichaje,
en Los Soprano,
sí,
había un capítulo que es que el entrenador se va a ir del instituto de los hijos de Tony Soprano y se va a otro lado. ¿Por qué se iba? Porque le pagaban el doble. Porque se supone que es muy buen entrenador, ya sabes que es en Estados Unidos, de cuando tu equipo gana están todos muy felices. Y entonces Tony Soprano va a verlo con otro y dice, tú de aquí no te vas, que te queremos aquí. Se ve que el entrenador es de los mejor pagados, más que de matemáticas,
sí, bueno,
o de historia.
El tema de los deportes es curioso.
Pero que cada instituto se lo monta a su manera. Pero entonces es que alguien nos cobre, ¿solo hay 2 millones de empleados públicos en Estados Unidos? Y están escandalizados.
Pero en Estados Unidos, luego, por ejemplo, en las universidades, hay universidades privadas que es inalcanzable, universidades públicas que son muy baratas, pero aún así te cuesta, y luego lo que salía en Doctor en Alaska, que es alguien que pacta con el Estado americano estudiar una carrera, en este caso el protagonista estudiaba una carrera de medicina, y luego estás durante 10 años trabajando para...
Me dicen que no funciona bien la emisión por la net. Se mezcla con Sociedad Valenciana. Avisada Silvia, por favor, gracias. Y ahora mismo ya no hay emisión.
No, eso era antes en Sociedad, que ha habido un momento que ha fallado un minutito,
no, me lo
pero
ahora
ya
las,
está arreglado.
Me lo dice ahora a las 11, ya está arreglado. Sí, me lo vale, pues gracias por avisar.
Ya está arreglado,
Chur. Vale,
no te habíamos dicho nada porque ha sucedido antes y porque enseguida se ha arreglado.
Vale.
Además, me está diciendo un oyente, se oye bien.
Que en Estados Unidos tú puedes pactar con el Estado que te pagan la universidad y luego estás trabajando para ellos. Es lo que pasaba en Doctor en Alaska.
No,
que
pides créditos.
Claro.
Tú pides un crédito para pagarte la universidad y luego vamos a pagar.
A ver, que me dice un oyente. Según Google, son 20 millones de funcionarios
en Estados Unidos. ¿Alguien
se le ha ido un cero?
O escuché yo mal la noticia. Seguramente lo escuché yo mal o se equivocaron. Porque dije, como 2 millones, perdón, amor. Sí. Dije, no, 2 millones, un país tan grande. Si es que solo los que están dando el DNI, dime.
No, que respecto a lo que dices de lo difícil que es que te tiren en este país, yo conozco un caso de una amiga mía que es profesora y ella coincidió con una persona de oposición que estuvo en su cole y empezó a acosar a una compañera. Un nivel heavy.
Sí, sí.
Pam, 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 pam. Cuando ya era insostenible, porque era insostenible, avisan y el castigo es mandarlo a otro colegio. Y llevaba 7 colegios.
Claro.
O sea, donde iba,
claro,
quemaba a una persona hasta que lo echaban a otro. Claro, en lugar de coger y decir, este tío a la cárcel o lo echamos.
Que es una manera de me lo quito de encima y el problema para
otro. Y el problema para otro.
Y se va a tirar toda la vida con el funcionario.
Y lo que cuesta cambiarlo de un sitio a otro.
Claro, y él empieza, y hasta que empieza a obsesionarse con una persona, pasa un ratito, se empieza a obsesionar, la lía parda, y entonces su castigo es enviarlo a otro colegio con su sueldo. Eso me parece acojonante. Sí. Y eso me lo contó de primera mano, ¿eh? Dice, este ha estado en este colegio, en este, en todos problemas, porque siempre se obsesiona con una mujer y la cosa, a niveles importantes. Entonces, claro, yo estas cosas tampoco las entiendo. Porque tú puedes aprobar una posición, pero para aprobar una posición te da inmunidad diplomática. Que puedes matar a uno y no te vas a la cárcel.
A ver, que enfermos hay en todas partes. Claro. Y a este lo que habría que cogerlo y curarlo.
Lo sabes hacer de manera que ni siquiera es punible...
Perdona, este en una empresa privada dura poco, ¿eh?
Bueno, claro.
Dura poco y además te dicen, y es despido procedente y cuidado que te vamos ante los tribunales.
Sí.
Pues Margo en el ambiente.
A ver si Mazón o Sánchez en una empresa privada durarán. Yeah. Durarían, ¿sabes?
Con todo lo que
pasó.
Y luego que sobre Washington, esas cosas raras que a veces vemos en las películas, bueno, hay un drama humano ahí, ha chocado un helicóptero contra un avión. En el aire, ¿eh? Choque entre helicóptero y avión.
¿Habéis visto las imágenes?
No.
No.
A ver, se ve muy mal y de lejos, pero se ve como una luz.
Una bola de fuego que cae.
Y no distingo, ¿vale? Que es el avión y
el
helicóptero. Supongo que el helicóptero es el que está, por lógica pura.
¿Avioneta?
El que está.
No, era un avión con 64 pasajeros.
O sea, era un avioncito ya bien,
era un avión
¿vale?
medio,
comercial.
Pero bueno, 64 pasajeros.
Y debe ser, o sea, está quieto en un punto sobre el río Potomac, ¿vale? Y se ve la luz del helicóptero, debe ser. Y tú ves que desde el ángulo de la izquierda avanza como el avión y de repente es que no había otro sitio. ¡Pumba! Y se ve una estrella de luz. Están todos los digitales.
Esas cosas que creemos que son imposibles a veces suceden por desgracia. Claro. Y encima están recuperando los cadáveres del río Potomac, que está prácticamente helado. Con lo cual, hombre, es muy raro que haya un superviviente con un choque de esas características y más a esa altura. Pero vamos, que si por algún milagro alguien resiste, cae el agua y mueres rápidamente.
7 minutos, ¿no?
Pero tú sabes lo difícil que es.
Sí.
O sea, que choque con un avión, con un helicóptero.
Sí, sí. Sí. Y luego que otra de fallecimiento, ese pequeño yo negativo, como estoy tocado del ala y lo único que hago es pensar en mi muerte y quedarme momificado frente al televisor. Otra de muertes. Cuidadito con esto. Ha fallecido un conocido influencer por la anestesia que le pusieron para tatuarse.
¿Qué dices?
Sí. Que yo no entiendo esto. A ver, algunas veces algunos tatuadores aceptan y ponen anestesia tópica. O sea, es un spray sobre la piel.
Antes, hace años, era cremita y tal, pero sí, también puede ser un spray.
Pero que yo soy... Esto es una opinión personal, no me suena a ciencia. Tú quieres un tatuaje, yo creo que el tatuaje tiene una parte de...
La liturgia.
Sí.
Y de dolor.
Que te tiene que doler. Si no, no te hagas un tatuaje.
Yo en el mío no me puse nada anestésico. Me lo hice...
Tiene que doler. Ajá. Tiene que doler algo. Así. Ahí está la gracia, ahí está lo bueno. Si te pones ahí anestesita. Entonces, los buenos tatuadores, los que creen en su profesión, también se niegan a la anestesia.
¿Pero ha sido por anestesia tópica?
No lo sé.
Seguramente sería alérgico.
Porque te pongan una crema es claro, un shock anafiláctico puede ser, pero
yo que sé.
Porque cuando a alguien le ponen anestesia general o incluso sedación, tú tienes que hacer en sedación, no lo sé, pero tú tienes que hacerte una especie de preoperatorio. Y entonces te tienen que hacer un electro, te tienen que hacer una analítica para ver si puedes soportar la anestesia o no. Eso la anestesia entubado cuando estás sedado. Pero por tópico, claro, puede ser. Yo conozco una chica que trabajaba en el hospital en nonatos, en maternidad, uh-huh. Y hacía siempre noches y comía pipas y un día comió una pipa, se le cerró la glotis y porque está en el hospital. Ostras. Si no, se muere. Porque las alergias van y vienen.
Anda.
Y de repente tú comes algo, tú no tienes alergia a una gamba y un día te tomas una gamba, se te cierra.
Eso llega de repente.
Se te cierra la garganta y ella salvó la vida porque trabajaba y vivía en un hospital.
Hombre, uno de los pocos placeres y los que tenemos en el Mediterráneo es estamparte de vez en cuando una gambita roja
Un familiar.
Tener alergia a la gamba también es mala pata.
Yo tengo un familiar que toda la vida, además le gustaba el marisco, toda la vida comiendo y de repente un día se lo toma, se encuentra mal, se va al hospital y al final pues le dicen, eres alérgico al marisco. Y ahora no puede ni con el olorcito cuando están asando.
¿Ves? Por haber ido al médico, lo que os digo siempre.
Pero bueno, a mí me pasó, yo me quedé en casa de un amigo que había, yo no era alérgico a los gatos y había estado la gata durmiendo y me acosté a dormir y me levanté con la cara, que no era yo, con la cara hinchada, me fui a una farmacia y me dijeron, ala, tómate antihistamínico y tira bajando. Y desde entonces soy alérgico. No muy alérgico, pero vamos. Yo sí lo acaricio y luego me toco la cara y enseguida se me pone roja.
Oye, me está diciendo un oyente que era por anestesia general.
Pues
anestesia eso, general. Fíjate, para
pues bueno, se la pueden haber puesto.
Pero eso que,
porque o sea, a lo mejor quería hacer ese... No. Eso creo que hay famosos y futboleros famosos también que lo hacen. Es decir...
Pero tienes que ir con un anestesista.
Claro, ¿eh? Claro. Bueno, te lo pagas. Te pagas un anestesista. Te vas al quirófano porque
a ver,
eso
que la
es...
anestesia general no está...
¿No está qué?
O sea, que no es tan... Claro, una anestesia general, quieras o no, tiene sus riesgos.
Hombre, claro,
yo conozco gente que se ha muerto por una anestesia general y se iba a quitar apenas nada.
Y luego tienes que orinarla y si no, tienes que estar con una sonda.
O sea, todo tiene sus peligros.
Claro, pero que parece ser que esto, para los estos que de repente aparecen de un día a otro, tatuados enteros, como son 6, 8, 10 horas de varios tatuadores ahí currando a tope, optan por la anestesia general. Dicen, qué bien, así no me entero y luego salgo súper molón lleno de tatus. Y dices, tú eres un falso.
Mira, otro oyente que me dice, los tatuajes con anestesia en España están prohibidos.
Muy bien.
Eso normalmente
sí,
lo hacen
fuera de España,
las personas que se tatúan durante horas.
Sí.
Lo que tú decías, claro.
Que me parece que no, porque el tatuaje no es eso. Para eso, oye, que se pongan un pijama, yo qué sé. Pero en fin, ellos sabrán, pues que lo sepáis, que este influencer ha muerto. Que de vez en cuando fallece un influencer de estos, de porque estaba haciendo una foto, porque no sé qué, porque hicieron una apuesta. Es curioso este mundo de los influencers. Otra cosa con Trump es que ahora las ruedas de prensa de la Casa Blanca también van a admitir a influencers. Que no sé, claro, porque
es un poco
hay,
raro, ¿no?
A ver, pero hay influencers que vienen del mundo del periodismo y que tienen un tirón espectacular con millones de seguidores. Entonces, por ese lado, pues también es lógico y normal que aparezcan. Pero que el mundo está cambiando. Esto lo pensé también ayer cuando veía y dije, el mundo está cambiando. Yo cada vez estoy más cerca
de
visitar a nuestro señor.
¿Has decidido a estas cosas que llegan, que están cambiando y que no les ves ni pies ni cabeza, ponerlas a la otra parte del biombo y no hacerles caso?
Ya, yo no hago caso,
porque
pero están ahí.
Yo estoy ahí, ¿eh?
Ya, claro, hay que estar. Bueno, que aún no esté donde quiera.
Acuérdate si te vas con el padre de lo de la chupa de piel de serpiente, tío.
Sí, para ti. Sí,
oye, ¿y a mí qué me dejas?
Sí. ¿Qué quieres?
No sé.
¿Ves? Bueno, piénsatelo ya y ya veremos. Tú piénsatelo. ¿Paraguas?
En casa de Ramón le
paraguas
falta...
Tengo.
¿La cámara de cine grande?
Solo falta, solo le falta una momia azteca. El resto lo tiene todo.
¿Dónde meto eso? Y bochorno general, creo yo, ha causado la comparecencia del fiscal general, que está investigado frente al juez del Tribunal Supremo, nada menos, donde intentó enmendarle la plana. Por un lado no contestó a nadie, por otro lado dijo... Vamos, poco menos que acusó de prevaricación al juez.
Uy, que te da la tos, te corto.
Me da la tos, espera.
Nada, sigue tosiendo, yo le he cortado para que no se oiga y Mon se va a por agüita. ¿Mejor, Ramón?
Ya. Ay, pues eso, que ha causado verdadero estupor y verdadero asombro la desfachatez del fiscal general. Que no conteste y que encima acusa al juez de prevaricador. Pues no sé, están pasando unas cosas muy raras en este tipo de instituciones españolas y no nos gusta nada porque no creemos que vaya por buen camino ni contribuya a nuestra higiene democrática que sería tan necesaria. Me gusta el chuchu ese que tienes en tu WhatsApp.
Vale, es que ese no me lo insonorizo porque es el número
está
donde...
Está bien. Ese está bien.
Un rayo.
Es que es donde me llama el médico. Y ya a cierta edad, Ramón,
ya,
esos
mira,
no puedes insonorizarlos.
A partir de mañana ya no hablamos de enfermedades.
Vale, hasta que nos vuelva a dar un jamaco.
No,
o algo.
Llevo 10 años todos los días.
Y.
Ay, ya me vuelvo loca. No sé qué subir, qué bajar y qué cortar.
Pido perdón.
No pasa nada, hombre.
Es agradable escuchar ahí una tos ajena. Y el CNIO, el Centro Nacional de Inversiones Oncológicas, que es algo de eso que podemos estar orgullosos todos los españoles, colocaron a María Blasco, que era una, parece ser, muy buena científica y tal, que se parece a Patti Smith, a la cantante Patti Smith,
sí.
Y parece ser que en los últimos años ha sido un desacato completo de comprar obras de arte, de viajes, de tal, de cual, de incluso portarse mal con algunos científicos. Tanto es así que un buen número de científicos de primer nivel se han largado a otros lados porque no la soportaban. Bueno, la acaban de cesar. A ella y también al gerente, que había una guerra entre ella y el gerente. Quizá esto haya sido la típica decisión salomónica de decir, ala, nos fundimos a los dos en el patronato y así que no pase nada. Yo creo que fue el gerente, creo, sospecha, no me baso en nada, el que debió de levantar todas las cosas raras que le pasaba a esta señora, o que hacía esta señora, o que presuntamente hacía esta señora, pero ahí no han querido, han querido lavarse las manos y dicen, pues ahora, por eso fuera, como tenían guerra entre ellos.
Pero la justicia tendrá que meter mano ahí.
Si alguien denuncia, porque pueden denunciar, no sé si lo han hecho por malversación, en fin, y cosas de estas, pero claro, todo eso es tecloso. Porque ella dice, no, es que necesitábamos arte porque era un experimento que si usted tiene cáncer y ve obras de arte, por ejemplo, me lo estoy inventando,
ya, pero eso
resulta que
ofensivo.
Eso tal y cual. Bueno, bueno, ya, pero demuestra lo contrario. Entonces, pues no sé cómo quedará, pero que es una pena. Pocos chiringuitos científicos en España, o menos de los que nos gustaría, desde luego. Y cuando tengas un personaje así que parece que no hace demasiado bien las cosas, pues vamos mal. Es una verdadera pena. Digo que hay un dato económico que es verdadero, y es que España creo que va a crecer a 3,2, que somos los que más crecemos de Europa, y que vi también hay una información que era de cada 10 euros que se mueven en Europa, 4 se mueven en España. Y dices, ya, pero la gente sigue cobrando muy poco. Y hay problemas para conseguir vivienda, para alquilar un piso, para tal, para cual. Entonces aquí hay cosas que no entiendo, pero no sé, intentaremos ir explicándolo un día de esto.
Ayer me encontré con una amiga oyente y me dijo que su chico era súper, súper fan y me lo apunté para darle a Pedro, se llama Pedro Spiegelhalder.
Oye, qué nombre más guay.
Digo, ostras.
¿Pero es verdadero apellido?
Sí, sí, verdadero apellido. Así que Pedro Spiegelhalder tiene nombre como...
¿Alemán?
Yo creo que es alemán.
¿O de por allí?
O sea que me
vamos,
me hizo,
de Alberic no me parece.
No,
sí, sí. Pero Spiegelhalder también suena como un arma de superhéroe.
Te voy a ir con el Spiegelhalder, claro, y te voy
a espía.
Me encantaría tener ese apellido.
Ahora saco mi rollo Spiegelhalder y te vas a enterar.
Hay un oyente que me ha enviado... Enséñale la foto, que el WhatsApp que te acabo de enviar, no desde mi cuenta, sino desde la cuenta de la radio.
Voy.
Es una escafandra y me dice, esta escafandra lleva tu nombre. Te lo digo por si aún caben cosas.
Ostras,
yo creo que la escafandra esa
flipas, ¿eh?
Sí que me gusta, sí.
Y
me
está bien de precio.
¿La vende el oyente?
No, esto está en una tienda. Lo que no sé es en qué tienda, pero conocemos al oyente, se le puede preguntar.
Vale. Sí. Siempre he querido una cosa de esas. Sí,
ya, yo es que cuando lo he visto, pero digo...
Yo creo que lo has necesitado más bien.
Sí, los días que tienes dolor de cabeza, ¿te lo pones?
La de buzo de antaño, esta cosa de aquellos buzos del siglo XIX.
A ver, los que bajan a mucha profundidad llevan algo parecido,
¿eh? Sí, que ibas a alguna cosa y tienes un tubo para recibir el aire y tal. Era una profesión de riesgo aquello.
Sí.
Acuérdate que teníamos un oyente que era buzo de no sé qué y nos envió una foto del traje que se tenía que poner cuando iba a mucha profundidad.
Oye,
vamos,
pues
y parecía el muñeco de Michelin, pero un acorazado.
Claro, pero eso es por la presión.
Y una vez yo también hablé con un tipo que era buzo en el puerto, porque sé que el puerto debe tener unos buzos para movidas.
Igual era este.
Y dice que a veces en verano, pues el típico que llega ahí con su yate, tal cual, entonces está atracando en el puerto para yates y veleros y eso, y se le cae Rolex al agua. Y entonces llaman al buzo, claro, para que lo recupere. Y me dice que se suelen portar bien, que dan generosa propina.
¿Ah, sí?
Claro, porque tú solo pides por favor, ay, por favor, señor buzo, que se me ha caído el Rolex. Pues vaya usted al Jimiro, hombre, ya iré a comprarle otro al Jimiro, pero recupérame este que me lo regaló mi señora. Y el buzo lo encuentra y los tíos...
Que tiene valor sentimental.
Yo cuando curraba ahí en la playa, currábamos con mi amigo Rubén, el butaca ahora, que estábamos en los chiringuitos, todas las mañanas... Había en verano, siempre iba uno con un detector de metales a
claro.
ver
qué cazaba. Creo que está prohibido, pero bueno.
Ya, yo, pues tampoco entiendo por qué.
Yo tampoco, ¿ya? Pero no sé si en esa época estaría prohibido, pero
no
él muchas veces venía a tomarse algo y le decíamos, ¿qué tal la pesca? Hoy mejor, hoy peor. Me decía, siempre caen cositas.
Qué
bueno. Sí, pero también hay que tener un carácter un poco extraño, ¿no? Para ir repelando las migajas ajenas a esas edades.
Bueno,
porque
pero...
yo entiendo que es un chavalín de 14 años, tiene ilusión, el padre le regala un detector... Y
no, era un señor tullido ya.
No, por eso te digo.
Pero, ¿sabes a qué me
Bueno, pero se entretienen.
¿Sabes a qué me recordaba a mí?
¿A quién?
A los que en los 90 por la noche, cuando ya no les quedaba el dinero, juntaban culos de cubata y bebían. Sí. Eso lo hacían con, o en los ceniceros, cigarros que habían apagado como muy a mitad.
Eso es muy eso es muy
eso lo he visto yo muchísimas veces. Eso es el culero. Nosotros le llamamos el culero.
Y tengo que confesaros que entre Alberic y Masalaves había una discoteca que se llamaba la Fórmula 1, que era una macro discoteca espectacular. Además, siempre iban ampliando. Y ahora pista para patinar con ruedecitas. Y ahora pista para no sé qué. Y ahora tal. Y ahora cual. Era enorme. Y durante dos décadas yo creo que funcionó a pleno rendimiento y con gran beneficio para, supongo, los propietarios. Entonces, el reservado para darse los lotes estaba en una especie de piso arriba. Tú se os pone una escalera, así todo con moqueta y tal y cual. Y la peña pillaba los sofás, les daba la vuelta y lo dejaban contra la pared. Con lo cual tenías una especie de nicho cama y la peña hacía Ricky, ¿eh?
Claro.
Que la mitad de la juventud de esas comarcas se ha desvirgado ahí haciendo Ricky.
Qué bonito.
Y entonces,
sí,
claro,
ya te digo.
Cuando la gente se jaiba, el restaurante está completamente a oscuras. O sea, la peña subía y iba con el mechero, ¿no? Para controlar. Pues no había móviles, no había internet móvil, entonces iban con el mechero. Y claro, cuando la gente practicaba Ricky, igual se te caen monedas, billetes, pero te da igual, porque estás en el momento de fogosidad absoluta, claro. Ricky-riquesca. Y entonces nosotros...
Como pensar en el dinero en
durante,
ese momento.
Durante una temporada, cuando acababa la discoteca, encendían las luces. Entonces esperábamos a que bajasen los de reservado y subíamos arriba, y ahí sí que había cosechas de pues una bolsita de hierba, chinas de costo, monedas, algún billete. Claro, porque claro, con el fragor Ricky, alguna pulserita, que eso lo devolvíamos. Era una joya que veías que era de la chica, lo llevabas a guardarropia. Oye, me he encontrado esto por ahí. No decías que había subido arriba, pero... Uh-huh. Pero en toda la temporada practicamos ese tipo de rapiña. Pero claro, teníamos 16 años, 15, éramos muy pobres.
Claro.
En el sentido que no teníamos. Bueno, pero lo del detector... Yo creo que los abuelitos lo hacen para entretenerse.
Sí.
Pero si alguien de nuestra edad lo hace, es un poco mezquino. Bueno, a lo mejor tiene la necesidad.
Es un poco de
que
dices...
que se divierte.
Un fracasado.
No, pero no, esos van el fin de semana, o se divierten, o es verano, lo que dice Mon, se divierten.
Espera, que ya me han dicho dónde está la escafandra. En una mega papelería muy molona y de toda la vida en Gran Vía Fernando el Católico.
¿En Gran Vía Fernando el Católico? O sea,
¿Es Gran Vía Fernando el Católico con... con Erudito Orellana?
A ver, que no lo diga el oyente.
Me hace gozo,
Es que esas cojonudas, esa papelería.
Me hace gozo ese casco de buzo.
¿A que sí?
Me hace gozo, maldita
sea. Y esta, no, es
pues
económica.
Tenemos a un amigo que por allí...
¿Controla?
Ya te lo diré luego.
Vale.
Estás tres meses sin comer latas de atún y te llega para la escafandra. Yeah.
Silvia, primer disparo.
Pues como estamos tan así de ay, que estoy malito, ay, que no sé cuántos hay, que ni sé menos, hay que imbuirse de ganas por estar bien, que dicen que eso del el subconsciente hace mucho, así claro, que os voy a poner el Feeling Good de Muse, que es una banda que también me gusta mucho y no la
ya
pongo
lo
suficiente.
Ya que siempre que puedes los cuelas, ladrona de corazones. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rains drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good.